Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Héctor Salvador es uno de los pocos seres humanos que ha bajado a lo más profundo del planeta. Su gesta le ha llevado a surcar el abismo de la Sirena, en las fosas de las Marianas, uno de los puntos más inabarcables del planeta. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando exactamente de 10.706 metros de profundidad. Esto es casi el suelo del planeta. Llegar allí donde nadie ha llegado antes, a ver aquello que otros ojos no han contemplado, es precisamente lo que ha hecho este joven el pasado 16 de abril. El abismo de la Sirena es el segundo punto más profundo de la fosa de las Marianas y el tercero del mundo. Su profundidad no dista demasiado de otro abismo que se llama Challenger, donde también Héctor participó en otro proyecto con el que rompió fronteras. En ese viaje hacia las profundidades, Héctor necesitó más de 4 horas y media de descenso. ¿Te imaginas qué se le pasa a uno por la cabeza en ese momento?
La verdad es que es una inmersión muy tranquila, porque una vez que configuras el sumergible para empezar el descenso, ya baja por su propio peso. Entonces no necesitas demasiada interacción por parte del piloto, más que mantener las comunicaciones con la superficie e ir navegando para aterrizar lo más cercano posible de nuestro objetivo. Entonces también he de decir que fue una de las inmersiones más tranquilas, aunque una de las más emocionantes que he hecho en mi carrera.
No debe ser fácil ni estar a 10 kilómetros de profundidad bajo el agua. Su misión era muy concreta, localizar un módulo hundido. Como él mismo comenta, por culpa de la concentración y el trabajo, llegaban a olvidar dónde se encontraban.
James Cameron nos llamó y nos dio consejos basados en la inmersión que él mismo hizo, y su mayor consejo fue para 5 minutos, reflexionar y daros cuenta de dónde estáis. Y es en ese momento cuando paras y dejas que todo esto se interiorice y te das cuenta que tienes casi 11 kilómetros de agua sobre tu cabeza, la presión externa son 1.100 atmósferas, es realmente sobrecogedor lo solo y lo pequeñito que te sientes comparado con la monumentalidad de la fosa y de nuestros océanos.
Y lo pequeño que se tiene que sentir uno, ¿no?, ahí en medio de la inmensidad del mar. El viaje al final duró unas 12 horas en las que pudieron comprobar la vida que, aunque parezca imposible, destella luz en el fondo de lo más profundo del mar.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me.
¿Recuerdas cómo era la niña que fuiste o el niño que fuiste? De vez en cuando te sientas frente a él y conversas. Esta noche vamos a recordar a un joven que no quería crecer, que odiaba profundamente el mundo de los adultos y que vivía en el país de nunca jamás. Y no, pan, te estoy hablando de la auténtica historia de su creador, el escritor James Matthew Barrie.
¡Vengan conmigo! ¡Vámonos al país de nunca jamás!
Y del país de nunca jamás iremos hasta Estados Unidos y la India. Es nuestra ronda habitual. Damos la vuelta al mundo los jueves. En Estados Unidos se ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra la COVID en niños y adolescentes de 12 a 15 años. De eso hablaremos con nuestro corresponsal, Juan Fierro. Y por último, visitaremos, como te digo, la India. Allí tienen una de las cepas más virulentas del COVID. Pero por fortuna, en algunas ciudades como Bombay empiezan a ver algo de luz. Nos lo contará Mabel Morales, coordinadora médica en Bombay de Médicos Sin Fronteras. Contigo hablamos de un tema muy interesante y que tiene mucho que ver con la psicología, como estamos comprobando escuchando a nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de La Cadiniere, que está poniendo luz, Carlos Márquez, en esos cambios exteriores que hacemos cuando nos ocurre algo en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, cuando nos han roto el corazón, cuando sentimos que hemos fracasado en alguna hazaña que nos habíamos propuesto, si hemos cambiado de trabajo y el cambio no ha sido positivo, en fin, nos ocurren tantas cosas en la vida.
Efectivamente, hoy estamos hablando de, bueno, de qué motiva esos cambios que comentas, y tú lo has dicho, nuestra psicóloga Macu nos está dejando unos cuantos mensajes sobre el por qué se producen. Ojo, porque hay quien piensa que si nos cortamos el pelo o si cambiamos de casa, pues está ya todo hecho. Y puede que no sea así. Nuestra psicóloga Macu nos dice qué ocurre en estos casos.
En sí mismo es un acto sano, porque de alguna forma es una manera de buscar una motivación extra para implantar o tratar de poner en marcha ciertos cambios que consideramos que nos benefician o que nos van a sentar bien. El problema viene cuando esos cambios que yo intento hacer fuera no van acompañados a los que yo hago dentro. Entonces algunas personas pueden llegar a sentirse un poco frustradas al ver que a pesar de que han hecho ciertas cosas que aparentemente, bueno, les llenan de energía y de motivación hacia afuera y les dan cierto sentido del orden, si no consiguen acompasar eso con otro tipo de acciones, con otro tipo de propuestas y de compromisos con uno mismo, pues a veces podemos estar un poco frustrados.
¡Ojo, ojo! Ojo, que no todo es cortarse el pelo, hacerse un tatuaje o cambiar los muebles de sitio, que es que ese cambio tiene que ir acompañado de algo más, tiene que ir acompañado, pues bueno, de una intención, y no solamente de esa parte exterior, que el interior también hay que cuidarlo. Nos ha escrito Salva Sánchez, por cierto, que no he dicho la pregunta que estamos formulando hoy. ¿Qué cambios has hecho cuando ha ocurrido algo importante en tu vida? Esta noche estamos hablando, pues bueno, de uno de los temas del día. Pablo Iglesias se ha cortado la coleta y nos estamos preguntando, pues oye, ¿qué lo ha motivado, no? Por eso te estamos preguntando qué cambios has hecho cuando ha ocurrido algo importante en tu vida, y nos ha escrito al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Salva Sánchez dice: cuando tenía 15 años llevaba el pelo por el hombro, mi hermano me ofreció 10.000 pesetas y ni corto ni perezoso las cogí y me rapó la cabeza con la maquinilla al estilo militar. El disgusto que se llevó mi madre y la cara de poema que puso, pues fue también para el recuerdo. Pues está claro que muchas veces el cambio está producido por el dinero, ¿verdad? Puede ser uno de los motivantes que hagan que se produzcan estos cambios.
Es un buen
cambios.
Estímulo, querido.
Hombre, efectivamente, eso, pues...
¿Qué? Si ahora parece que medio, no, pero 10.000 pelas eran 10.000 pelas de entonces.
En su época, vamos, estabas deseando que te creciera otra vez el pelo para volver a hacer la apuesta y que te volvieran a dar ese dinero. Nos escribe al Facebook de la Noche de COPE Lorenzo Arnau. Dice: hola, vos, yo siempre he sido de pelo largo y coleta, y debido a esto, pues mi hijo no sale conmigo porque dice que le da vergüenza. Un día me dijo que si me lo cortaba, pues salía conmigo. Así que con mucho dolor me corté pelo y coleta, y hoy, más de una década después, sigo esperando a salir juntos. Desde Orense, un saludo. Vaya, vaya traición, Lorenzo.
Esto, sí, 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 esto, sí. Bueno, hay que buscar algún estímulo para que tu hijo quiera salir contigo, hombre.
Efectivamente.
No va a ser solo el pelo.
Efectivamente. Uri nos ha escrito también al WhatsApp de la Noche de COPE y dice: yo empecé haciendo pequeños cambios en casa. Primero, cambiar la disposición de los muebles, luego pinté las paredes de casa y poco a poco fui atreviéndome a hacer cambios. Finalmente dejé la empresa en la que llevaba 10 años para emprender y no me arrepiento de nada. Fíjate,
bravo.
Fíjate, es el meme este que estamos viendo en internet, ¿no? El efecto dominó, ¿no? Que empiezas pues cambiando un mueble de sitio y al final cambias de trabajo. Pues esto también es una de las cosas que pueden pasar con el mundo de los cambios. Y vamos a terminar escuchando a Mincho, porque bueno, el confinamiento ha hecho que empiece a dar un gran cambio en su vida. Lo importante es la actitud, y de eso pues sabe muchísimo nuestro querido Mincho. Lo escuchamos.
Hola, mochiños, ¿qué tal? Pues mira, llevo sin cortarme el pelo desde antes de la pandemia. Y eso que soy calvo, ¿eh? Ya tengo unas melenas que, en fin. Saludos para todos.
Saludos. Bueno, eso también es un cambio.
Hombre,
el decidir no cortarte el pelo.
Efectivamente, aunque seas calvo, como en el caso de Mincho.
Quede.
Efectivamente. Esta noche estamos preguntando qué cambios has hecho cuando ha ocurrido algo importante en tu vida. Has cambiado de casa, has cambiado de trabajo, a lo mejor has cambiado de país y has decidido emprender y una nueva aventura. Cuéntanos qué cambios has hecho cuando ha ocurrido algo importante en tu vida. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de la Noche de COPE. O si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, puedes seguirnos, dejarnos tus comentarios y tus mensajes en @lanochedecope.
La historia que vengo a contarte ahora ocurre en una frontera, la que separa la Sierra Oriental de la Occidental.
Llegué a Mezquite buscando a Visitación Salazar, la mujer que sepultó a mis hijos y me enseñó a enterrar a los de otros. Caminé hasta el fin del mundo o donde yo creí que el mío había acabado. La encontré una mañana de mayo, junto a una torre de nichos. Vestía mallas rojas, botas de trabajo y un pañuelo de colores atado a la cabeza.
Angustia Romero huye de la peste con su marido y sus dos hijos atados en la espalda. Los gemelos, siete mesinos, mueren en el trayecto y tras guardarlos en sendas cajas de zapatos, el matrimonio se dirige a enterrarlos en el tercer país, el cementerio ilegal regentado por la mítica Visitación Salazar. En los próximos minutos nos vamos a adentrar en un relato duro, crudo, difícil de digerir por ello, pero extremadamente necesario. Y a las cosas necesarias no hay que darles la espalda porque son también las que dan forma a la vida. Y la vida también es eso. Este es el arranque del nuevo relato que nos regala este 2021 la periodista y escritora venezolana Karina Saiz Borgo. Su novela, El tercer país. Bienvenida, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, qué gusto conversar. Muchas gracias por la invitación para poder hablar de esta historia y de este libro.
Karina, ¿cómo consigues ser tan prolífica? Porque parece que hace dos días fue cuando viniste a la noche para presentarnos tu primera novela, La hija de la española, y traes de nuevo una historia de verdades de esas que duelen, de las que nos caen a plomo. Cuéntanos, ¿cómo y cuándo nace El tercer país?
Bueno, realmente El tercer país nace de un proceso continuo de escritura, de reflexión, porque de alguna forma la posibilidad de haber viajado y haberme movido tanto con La hija de la española me puso en contacto con una serie de historias que me interpelaron, que son las historias de frontera, ¿no? Y fue un episodio, además, de alguna manera que yo me moví hacia un sitio parecido a donde está Visitación, pero quería plantearlo en una lógica mucho más universal, ¿no? Realmente la desesperación que tiene que tener alguien que sale de su ciudad con los niños encima, ¿no? Y cuando mueren tiene que llevarlo en cajas de zapatos. Creo que se queda corto con respecto a muchas de las historias que día a día ocurren. Algunas llegan a los medios, otras no. Y debo admitir, en ese sentido, que a mí la experiencia del que emigra, del que huye, me interesa, ¿no? Me parece problemática. Y sobre todo que me interesaba explorar en una sociedad, quizás en la prepandemia se veía más, ¿no? En la sociedad previa al coronavirus, nuestra relación con la muerte era mucho más remota, intentábamos esconder la muerte o maquillarla, no teníamos una noción, ¿no? Teníamos una idea tanto individualista de las cosas. Y Visitación Salazar como personaje, que es esta enterradora, esta mujer que acoge a los demás, es un signo de piedad. Y tanto Angustia Romero también, es un signo de piedad en unos tiempos en donde es difícil, ¿no? Cada vez más tener compasión y sentir compasión por el otro. Y eso se expresa, ¿no? En ese entorno amenazante de frontera, donde están sometidas a una gran cantidad de peligros, pero en la que ellas mismas establecen una relación de ayuda, de solidaridad y también en algunas ocasiones como oponentes.
Karina, has dicho en alguna ocasión que te interesan las novelas que crean problemas, que incomodan. ¿Crees que vivimos, intuyo por lo que acabas de decir, en relación a nuestro pensamiento sobre la muerte, en una sociedad adormecida, anestesiada frente al dolor? ¿Nos ha despertado la pandemia o ni la pandemia lo ha conseguido?
Yo creo que sí nos ha despertado, lo que pasa es que pagando un precio altísimo, ¿no? Porque en realidad hemos pensado, bueno, que cada día más el colectivo, digamos, determinadas sociedades, de toda sociedad occidental, tiene un complejo, está infantilizada, ¿no? El hecho de que no viaja a la muerte no quiere decir que no exista. No, el hecho de que la ignores no quiere decir que no esté allí presente. Y de alguna manera, antes de la pandemia, por ejemplo, dábamos por sentado que siempre íbamos a poder enterrar a los nuestros. Y a veces no se puede. Y la pandemia lo demostró con tremendo dolor. Y es un doble dolor y es un doble duelo no poder enterrar a tus seres queridos y no poder cerrar, ¿no?, ese proceso. Y imagínate cómo será eso cuando estás huyendo, no tienes apenas dinero, no sabes a dónde vas a ir y ni siquiera tienes dinero para enterrarlos, no tienes dónde enterrarlos, que es el caso de Angustia, que es lo que le pasa a Angustia Romero. Sí, o sea, Angustia Romero cruza la frontera y consigue a Visitación porque es ella la que la va a enseñar, la que la va a ayudar a enterrar a los hijos y la que le va a enseñar, ¿no?, a enterrar a los demás, porque ella decide quedarse donde están sus hijos. Están muertos, pero ella ya no tiene dónde volver, está atravesando por un proceso de pérdida tan profundo que se vuelca, ¿no?, en esta tierra extraña y para ella también desconocida, porque ella acaba de cruzar de una sierra a la otra.
Uh-huh. Ahí es donde está ese tercer país, ¿no? Angustia Romero va huyendo de la peste. Hasta hace un año no sabíamos lo que era intentar sobrevivir, ¿no? Una enfermedad tan letal, tan democrática en este caso como es el coronavirus. Esta situación sanitaria y económica, ¿cómo te ha afectado a ti personalmente? ¿Crees que ha cambiado tu mirada al mundo, a la sociedad?
Yo creo que, bueno, que después de esto ninguno va a ser la misma persona. Quizás porque de alguna forma somos mucho más conscientes de la vulnerabilidad, ¿no? No somos inmortales, nunca lo fuimos. Si es que alguna vez pensamos que comiendo quinoa y saliendo a correr, que yo respeto mucho a la gente que come quinoa y sale a correr y hace fitness, pero no basta, eso no basta, ¿no? Para comprender hasta qué punto, ¿no?, la vida de unos incide sobre los otros. Nos ha puesto a prueba muchos de nuestros prejuicios. Por ejemplo, cuando comenzó el brote de coronavirus, era la gripe de Asia, la gripe china, y luego la variante británica, la variante brasileña, esa cosa de estar siempre protegiéndose, ¿no? Y en realidad nos hemos comenzado a dar cuenta que hay un efecto realmente de alguna manera sinfónico, ¿no? Hay una relación en todo eso. Pero también esa sensación de aquellas a las personas a las que no vimos y que invisibilizamos, fueron justamente las que más sufrieron y de la manera quizás más dolorosa, porque en no suele ocurrir, la gente mayor, la gente anciana, siempre solía aparecer en medios cuando hacía algo excepcional, ¿no? Cuando escalaba el Everest o hacía algo, o siempre un relato positivo, y nunca nos plantamos frente al hecho de la soledad de la vejez, ¿no? Que además la pandemia fue especialmente dura porque muchos de estos ancianos mueren solos, ¿no? Entonces, por mucho que escondas, algo está ahí. O sea, y por eso yo insisto tanto en que Angustia Romero y Visitación Salazar tienen ese elemento de la compasión, ¿no? Y además, revisitando una figura que a mí me interesa mucho, que es Antígona, la Antígona de Sófocles, ¿no? Porque es una mujer que desobedece una ley para ella hacer lo que crees que es justo, que es enterrar a su hermano. En el caso de Visitación Salazar ella hace algo parecido, porque además ella está luchando contra las leyes de la frontera, que realmente es la ley del más fuerte, el del que se impone. Entonces eso me parecía que era una figura y una alegoría importante a tener en cuenta en estos momentos, en estos días. Es un mito muy elocuente el de Antígona, una imagen, una cosa trágica, pero que al mismo tiempo tiene que hacernos pensar.
Y ese es el objetivo, ¿no? El tercer país lo protagonizan dos mujeres. Una es Angustias, una mujer que tiene que enterrar a sus bebés prematuros en medio de un ambiente hostil. Y la sepulturera, que es Visitación Salazar. Angustias y Visitación son sinónimo de resistencia, de resiliencia, de aceptación de la vida tal y como llega. Una pierde a sus hijos, la otra le abandona el marido. Desde luego no son vidas fáciles. ¿Cómo construyes a estos personajes?
Yo creo que esos personajes en parte se construyen y en parte se revelan, ¿no? Creo que se revelan en el sentido de que se emulsionan, ¿no? Van apareciendo. Creo que hay cientos de Angustias Romero y cientos de Visitación Salazar, ¿no? Son mujeres que tienen una conciencia del deber, creo yo, independientemente de cualquier otra cosa. Porque ellas no son unos prodigios, porque son bastante complicadas. Visitación Salazar tiene un carácter fuerte, puede llegar a ser realmente cruel. Y Angustia es una mujer dolida, ¿no? Herida por la vida, o sea, sus hijos, ¿no? Todo va desapareciendo a medida que ella va huyendo. Y sin embargo, en la diferencia de la una y la otra, hay una relación de solidaridad y de entender la vida, porque Visitación Salazar es un personaje gracioso, tiene mucho color, tiene un fraseo muy especial, es un personaje expansivo, le gusta comer, le gusta el sexo. Es decir, es la enterradora la que tiene una visión de la vida quizás más exuberante, justamente como una paradoja, y Angustia es la mujer que va a aprender a resistir, ¿no?, a cargar consigo misma. Y yo creo que eso plantea una redención, ¿no?, para todos, y hay muchos otros personajes que también plantean una redención de alguna forma.
¿En algún momento encuentra el lector oxígeno en este ambiente tan hostil que describes?
Yo creo que sí, yo creo que el lector va a encontrar más oxígeno del que cree. Yo creo que esta es una novela Sí, La hija de la española era una novela que mucha gente consideró dura y exigente, en el sentido de que ponía nervioso el lector. Yo creo que esta es una historia, una bella historia de amistad. Creo incluso que es una historia de amor. Lo que pasa es que está contada con los mimbres y con las herramientas que yo tengo. Creo que las cosas muy duras muchas veces nos emocionan, ¿no? Y hay momentos de especial ternura, de risa, creo yo, sobre todo entre ellas dos. Hay un personaje que se llama Aurelio Ortiz, que es un alcalde cobarde, un cómplice, ¿no? Que un día descubre que no puede seguir callando, ¿no? Ante los desmanes en la frontera y por redimirse, vamos a decir que hace un esfuerzo, ¿no? Por enmendar aquello que ha hecho mal, ¿no? El silencio que guardó o el encubrimiento que hizo hacia el más poderoso.
Estamos hablando, si te acabas de incorporar, con la periodista y escritora Karina Sainz Borbo. Está presentando estos días El Tercer País. En 2019, cuando publicaba su primera novela, la revista Forbes la eligió como una de las 100 personas más creativas. Ese año debutabas como autora de novelas, no como escritora, porque ya habías hecho otro tipo de publicaciones. ¿Esto de la creatividad es algo innato en ti, Karina? ¿Es algo que vienes entrenando de siempre?
La creatividad, yo creo que todos tenemos una predisposición natural, ¿no?, a la curiosidad, y realmente la creatividad es aquello que se pone en marcha, ¿no?, ante cuando te haces una pregunta y vas a intentar resolverla, ¿no?, en este caso a través de la literatura, que es mi caso, y a medida que más tiras de ese hilo, que más te preguntas, que más, digamos que más perplejidad te genera el mundo, yo creo que la creatividad y las respuestas van surgiendo, y la literatura es eso, es un hilo del que vas tirando, y a medida que va pasando el tiempo, pues te vas haciendo más diestro. Quizás puedes saber mirar de otra manera, mirar mejor, y yo creo que es un proceso continuo, ¿no?, que está tremendamente conectado con leer. Escribir viene de un proceso también lector también continuo, ¿no? Estar siempre haciéndonos preguntas.
¿Y qué hace Karina cuando no escribe?
¡Leo!
La otra cara de la moneda, claro.
Es cierto, de verdad, Beatriz. Hay momentos, hay fines de semana en los que yo digo, estaba en la mañana, voy a leer el clásico que tengo ahí, que tenía aparcado porque tenía que ver otras novedades. Para mí leer es un tiempo importantísimo. El tiempo de lectura es fundamental, y la música, por supuesto, ¿no? Ahora quizás estoy menos en música en vivo y quizás vaya menos a óperas, o sobre todo la ópera, que le echo muchísimo de menos, aunque hay una programación de ópera importante, ¿no?, en el Real. Pero sí echo de menos esa sensación de dejarte ir, ¿no?, mientras escuchas una música en vivo, que una de las cosas que yo más eché de menos en el confinamiento era eso, era música, ¿no?, una orquesta que sonaba, orquesta, ¿no? Entonces sí, realmente me gusta mucho la música y la lectura. Hago otras cosas, pero como tengo menos talento para ellas, pues no, esas cosas, como bueno, tengo una orquídea de plástico en casa, ¿no? Entonces no me demandan mucha atención, ¿sabes? No,
bueno,
mi microondas habla poco, entonces tampoco tengo.
Te iba a decir que ya se te da bien escribir, te acompaña el talento, entonces, bueno, pues todo no se nos puede dar en esta vida bien, así que ya con eso tienes bastante ganado, Karina, hombre, ha sido un placer tenerte en La Noche de COPE. Karina Sainz Borbo tiene ahora entre sus manos El Tercer País, es su nueva entrega. Muchísimas gracias por estar en La Noche de COPE, cuídate mucho.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Sí, ya es jueves y Edwin on Fire solo significa una cosa, que toca un nuevo episodio de No te olvides de mí, donde nuestra querida compañera Laura Garcas rescata a algo o a alguien del olvido para que no nos olvidemos precisamente de eso. Muy buenas noches, Laura. ¿A quién recordamos esta noche?
Muy buenas noches, Beatriz. Pues mira, esta noche vamos a recordar a un joven que no quería crecer, que odiaba profundamente el mundo de los adultos y que vivía en el país de nunca jamás. Y no me refiero a Peter Pan. Te estoy hablando de la auténtica historia de su creador, el escritor James Matthew.
¡Vengan conmigo! ¡Vámonos! ¡Al país de nunca jamás!
Seguro que si te digo James Matthew Barry no te suena de mucho, pero si te nombro a Peter Pan, lo más probable es que enseguida te venga a la cabeza la imagen de un joven que no quiere crecer y que vive en una isla junto a piratas, sirenas, hadas y niños perdidos. Pues bien, la historia del creador de esta novela no es tan fantasiosa como la de ficción, pero sin ninguna duda es digna de conocer.
Y tanto, porque de sus experiencias creó a este curioso personaje. Y aunque han pasado casi 120 años desde que nació el icónico Peter Pan, lo más sorprendente es que todavía sigue siendo una obra digna de estudio. Y no solo en el campo de la literatura, sino también en el de la psiquiatría y la psicología. Porque temas como la negativa del protagonista por hacerse mayor, su decisión por quedarse para siempre en Nunca Jamás, el personaje de Wendy intentando asumir el papel de una madre, o los rebeldes niños perdidos, han convertido la historia de Barry en un relato que desde luego no deja indiferente a nadie. Pero la pregunta es, la gran pregunta es, ¿quién es el hombre que está detrás de Peter Pan?
¡Es Peter!
¡Pero Peter! ¡Has crecido! Prometiste que nunca crecerías.
Bienvenido al país de nunca jamás, hombre Pan.
James Matthew Barry nació el 9 de mayo de 1860 en Escocia, hace 161 años. Creció en el seno de una familia de alta sociedad, sin embargo no tuvo una infancia feliz. Cuando apenas tenía 6 años, su hermano David, de 13, muere al caer con sus patines en un lago congelado. Su madre jamás pudo superar la pérdida, comenzó a ignorar a sus 10 hijos e incluso llegó a tratarlos mal. Por otro lado, el padre no tenía ningún contacto con ellos.
Por lo que de la noche a la mañana, James se vio con 6 años convertido en un adulto, haciendo tareas que no le correspondían y buscando continuamente cualquier muestra de cariño de su madre. Sin embargo, encontró consuelo en los libros. Pero sin ninguna duda, algo que aprendió rápidamente fue que la vida de los adultos era horrible y casarse era toda una perdición. La solución a todo esto era muy simple: no crecer.
Creció, pero no como todos los niños. Le diagnosticaron enanismo psicosocial, es decir, un síndrome que se asocia al fracaso del crecimiento y que se produce en niños y adolescentes que han sufrido maltrato físico o psicológico. En definitiva, James se convirtió en un hombre en el cuerpo de un niño. Apenas medía 1,5 metros. Esta condición se le asoció a sus carencias afectivas y a su deseo obsesivo de ser siempre un niño.
Yo creo en las hadas.
Yo creo en las hadas.
Yo creo en las hadas.
¡Yo creo en las hadas!
Por suerte, la vida del creador de Peter Pan cambia completamente cuando se muda a Londres e ingresa en la universidad. Allí consigue abrir su mente y conocer a sus mejores amigos, los escritores Arthur Conan Doyle, el creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes, y a Robert Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro.
Pero no solo conoce a muchos amigos, sino también al amor de su vida, la actriz británica Mary Ansell. En el año 1894 se casan, pero se divorcian poco después. Hay diversas teorías en relación al fin de este matrimonio. Una de las más sonadas es que ella se casó con él por su posición social, y la otra cuentan que él no quería en su matrimonio la figura de una esposa, sino de una madre. No sabemos con seguridad el motivo de su separación, de su ruptura, pero lo cierto es que en el momento de la separación, Mary ya salía con otro hombre.
Sin embargo, su divorcio no fue el principio del fin del mundo, sino todo lo contrario. Tras su separación, James buscaba consuelo en la amistad. Y mira por dónde llegó quien le cambiaría la vida para siempre. En 1897 conoce a la familia Davis, un matrimonio encantador, y a sus 5 hijos. Peter, Michael, John, George y Nicholas. ¿Te suena algún nombre?
¡Vámonos!
¿A dónde vamos?
¡A nunca jamás!
¡Nunca jamás!
¡Peter nos va a llevar!
¿A todos?
En apenas 10 años, el matrimonio fallece y James se encarga de la tutela de los pequeños, algo que estrechó aún más el vínculo entre ellos. El escritor solía pasar sus tardes participando en sus juegos infantiles y realizaba divertidas obras de teatro con ellos. Fue una etapa donde volvió a ser un niño otra vez. 2 años más tarde, en 1904, el escritor publica El niño que no quería crecer, o como lo conocemos todos, Peter Pan. Y para crear la historia se inspira en su propia experiencia, en sus inesperados hijos, los llamados niños perdidos en el cuento, y en Margaret Henley, más conocida como Wendy, quien era la hija de un amigo suyo y que falleció a una temprana edad.
Tras numerosas ediciones y obras de teatro, en el año 1924, Paramount Pictures estrena Peter Pan, una película muda que se convierte en la primera adaptación cinematográfica de la obra de James Matthew. Y, por supuesto, en el año 1953, Disney realiza la primera película animada sobre Peter Pan, que popularizó a nivel mundial el personaje. Aunque, eso sí, mucho Disney, mucho Paramount, muchas versiones, pero ¿nos contaron bien el cuento original de Peter Pan? Porque desde luego esconde una historia bastante oscura que tienes que saber.
Yo con los piratas voy a acabar.
Y a muchos indios voy a matar.
Uno de los hechos perturbadores de la historia original es que Peter Pan tenía prohibido crecer a los niños perdidos y si lo hacían sufrían sus consecuencias. Lo podemos apreciar en uno de los fragmentos que dice así. Los chicos de la isla varían, por supuesto, en el número según van muriendo. Cuando parece que están creciendo, lo cual va contra las reglas, Peter se deshace de ellos. Aquí podemos intuir que el propio Peter Pan asesinaba a los niños perdidos para impedir que creciesen.
Otra prueba de ello es que odiaba profundamente a los adultos, como bien se refleja cuando se lee en su novela. Tan pronto como volvió dentro del árbol, intencionadamente empezó a respirar con aspiraciones cortas como 5 cada segundo. Lo hacía porque hay un dicho en el país de nunca jamás que dice que cada vez que se respira, un adulto muere. Peter quería ejercer su venganza lo más rápido posible. Así que sí, ya lo habéis oído. Lo siento en el alma, pero la auténtica realidad es que Peter Pan era un pequeño asesino.
Allá está, otra de Laura desmontándonos mitos, de verdad, ¿eh? Sin ninguna duda, el personaje de Peter Pan ha sido siempre digno de estudio. A la hora de hablar del significado del nombre encontramos que Pan es el diminutivo de pánico, haciendo referencia a un dios malicioso que disfrutaba asustando a los viajeros. Pero lo que realmente simboliza Peter Pan es la búsqueda de nuestra propia identidad y la necesidad de no olvidar al niño interior que todos llevamos dentro, siendo este hecho el que realmente inspiró a Barry para crear la verdadera historia de Peter Pan.
No podemos olvidar tampoco otra de sus novelas que también tuvieron éxito, como El sentimental Tommy o Una ventana en Trams. Pero la obra que pasó a la historia fue la de Peter Pan. De hecho, podemos apreciar en Londres una estatua dedicada al personaje, justo en el lugar donde conoció a la familia Davis. Pero el autor no le hizo nada de gracia esta conmemoración, porque él pidió explícitamente que la figura fuera la del personaje de Michael, inspirado en uno de los hermanos Davis. Además, criticó al escultor por no haber sabido mostrar el verdadero espíritu de Peter Pan, ni el demonio que llevaba dentro.
Por otro lado, la historia de los hermanos Davis no terminó bien. En 1915, George fallece en la guerra. Fue un triste hecho que unió aún más a Michael y al escritor. Pasaron los años y Michael consiguió ingresar en la Universidad de Oxford. Allí fue donde conoció a Rupert Buxton, amante de la poesía y de las artes escénicas. Durante mucho tiempo se rumoreó que ambos jóvenes mantenían una relación amorosa, pero jamás se llegó a confirmar.
Lamentablemente, en 1921, los cuerpos sin vida de Michael y Buxton fueron encontrados en un embalse de agua. Los cadáveres se encontraron abrazados, despertando teorías nunca confirmadas de un suicidio pactado. Años más tarde, Peter se lanzó a las vías del metro quitándose la vida. Por su parte, el escritor falleció a los 77 años a causa de una neumonía.
Fue enterrado en su ciudad natal escocesa junto a sus padres y 2 de sus 9 hermanos. Toda la fortuna que ganó por Peter Pan la destinó al hospital Great Ormond Street, el primer hospital para niños en Inglaterra, y no solo les dio su herencia, sino también los derechos de autor de la obra.
Ya mañana voy a crecer.
¿Crecer? No, no lo permitiré. Vámonos.
¿Pero a dónde?
Al país de nunca jamás.
Nunca jamás.
Ahí nunca crecerás.
A pesar de vivir tantas desgracias, James Matthew Barry supo canalizarlas para crear una de las historias más memorables de la literatura infantil, un cuento que, sin lugar a dudas, nos deja varias lecciones de importancia. Por ejemplo, soñar, confiar en ti mismo y no olvidarte del niño que llevas dentro. Laura, como siempre, muchísimas gracias por rescatar del olvido al padre de Peter Pan. Me ha encantado. Nos vemos en 7 días, ¿sí?
No te olvides de mí.
No te olvides de mí.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Fiesta tope.
La crónica del desmadre, por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No, pero son suficientes para desalentar a todos aquellos que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellones.
Y usted dice, bueno, pues que diga a las comunidades autónomas que se quede la gente en casa y ya está. No, mire usted, ese es un derecho fundamental. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo, tiene que poner en marcha unos resortes legales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber del lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Estamos ya cerquita de las 4 de la mañana, las 3 en Canarias, y como cada madrugada de jueves toca Noche Americana. El pasado domingo los agentes fronterizos encontraron a 5 niñas de entre 11 meses y 7 años abandonadas en la frontera entre Texas y México.
No tienen madre, ni padre, ni nada. Esta es una de las esposas de nuestros trabajadores, aquí mismo cuidando a esta pequeña.
Las pequeñas provenían de Honduras y Guatemala y todo apunta a que fueron abandonadas por contrabandistas. Una noche más nos acerca a la actualidad de Estados Unidos nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿quién se hace cargo de estas pequeñas? ¿Qué futuro les espera? ¿Cómo ha sido su hallazgo?
Pues mira, las encontraron en un rancho muy cerca de la frontera, donde habían sido depositadas, vamos a decirlo así, por los coyotes, por los traficantes de personas, y fueron encontrados por el personal del rancho, que fue el que avisó a la policía. Estas niñas, que afortunadamente llevaban las cuatro mayores, porque la menor solo tenía 11 meses, llevaban un cartel colgando, un cartón con el número de teléfono de sus familiares en los Estados Unidos, y la más pequeña llevaba el número de teléfono apuntada en el pañal. El proceso que siguen ahora estos menores es, después de pasar por la guardia fronteriza, que solo puede retenerlos durante 72 horas, pasan directamente a los servicios sociales, y los servicios sociales son los que se encargan de llamar a esos números de teléfono, de contactar con los familiares de esas niñas en los Estados Unidos y después de realizar las comprobaciones necesarias. Es decir, esos familiares, por ejemplo, entre otras cosas, tienen que tener la partida de nacimiento de esos niños, tienen que tener más documentos. Una vez se pueden confirmar todos esos documentos, una vez que existe la seguridad de que esas niñas van a entregar a sus parientes, a sus padres, a sus tíos, a sus parientes legales, es cuando se produce la entrega de los menores a los parientes que tienen aquí en los Estados Unidos.
¿Se conoce qué cantidad de niños pasan la frontera de México a Estados Unidos?
Pues fíjate, en el pasado mes de abril pasaron la frontera ilegalmente 173.000 personas, algo más de 173.000 personas en un mes, que es la cifra más alta de los últimos 20 años. Y había un gran importante número de niños en esa cifra. Ahora mismo están a disposición de las autoridades sanitarias estadounidenses, de los servicios sociales estadounidenses, unos 20.000 menores de 17 años, que han hecho ya todo el proceso por la guardia fronteriza. Y quedan en dependencias policiales, vamos a decirlos así, unos 600 menores. Como te digo, menores entre la edad es entre 13 y 17 años. Es la edad media de los menores que llegan solo a los Estados Unidos.
¿Y qué es lo que hacen los traficantes con ellos, con esos menores? ¿Los lanzan, en algunos casos, por encima del muro a los pequeños? Muro, ¿Los dejan solos en las zonas agresivas? Sí, así, tal cual.
Así, tal cual, tal cual. O sea, hemos tenido casos en estos últimos meses, aparte de estas niñas que han sido encontradas por el personal que trabajaba en este rancho en la frontera con Texas, otros niños que deambulaban solos al lado de la valla y que fueron localizados directamente por la policía. Los arrojan así, los echan así, muchas veces como en este caso, con un cartón, con un cordel en el cuello, ¿no?, agarrado de su cuello, con el número de teléfono de los familiares en los Estados Unidos para que puedan ser localizados. Y esa es la tarea de las personas de los servicios sociales de los Estados Unidos, que tienen en una base militar en El Paso, han construido, han levantado unas carpas inmensas donde tienen a estos 20.000 niños esperando a que vayan siendo entregados a sus familiares en los Estados Unidos después de hacer las comprobaciones necesarias. Y si no hay una referencia familiar, entonces pasan a ser tutelados por las autoridades sociales aquí en los Estados Unidos.
Desde luego, qué pena y qué inhumano, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Juan, hay que hablar de cómo evoluciona, ¿no?, la vacunación en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el pasado lunes el uso de emergencia de la vacuna Pfizer contra la COVID en niños y adolescentes. Se ha bajado ya la edad, entre 12 y 15 años. Sí. En diciembre,
y es que además la efectividad es del 100%, según los...
Wow.
Ha sido Pfizer el que ha hecho el estudio entre los menores entre 12 y 15 años, 12 y 16 años, y dicen que la efectividad en el estudio que han hecho, que son casi 3.000 chicos, a los chicos y chicas a los que les han puesto la vacuna, que es la efectividad es del 100%. Así pues, son muy buenas noticias.
Y tanto. ¿Y cómo va el ritmo de vacunación?
Pues ha caído un poco. Recuerdas que hemos hablado de hasta cifras de más de 3 millones de personas a la semana. Ha caído, la media ahora mismo es de 2 millones aproximadamente, hay algunos días que es un poco más baja, pero el presidente Biden, en esta intervención que te comentaba antes, decía que era muy optimista y que pensaba que para el 4 de julio, para el Día de la Independencia, el 70% de la población adulta iba a estar vacunada. Ahora mismo es casi el 60% de la población adulta, y cuando hablamos de población adulta hablamos de personas mayores de 16 años, ¿no? Es decir, que era la vacuna que se estaba poniendo a esta hora. En Estados Unidos hay 17 millones de adolescentes entre 12 y 16 años que ahora mismo pues pueden ya recibir la vacuna. De hecho, se está poniendo ya la vacuna a estos jóvenes, aunque hoy mismo la CDC, que es el Centro para el Control de las Enfermedades Infecciosas, daba otro visto bueno a que se pusiera la vacuna, pero en muchos sitios ya están recibiendo la vacuna estos menores. Así pues, es muy probable que antes de ese 4 de julio, la semana que viene, vamos a llegar al 60% de la población adulta vacunada, y seguramente antes del 4 de julio tendremos seguramente más del 70% de la población adulta vacunada, porque además, si empezamos a añadir a todos estos jóvenes, la verdad es que seguramente subirán mucho las cifras. Aunque las encuestas son conservadoras en este caso. Es decir, Kaiser, que es una de las principales aseguradoras médicas en los Estados Unidos, hacía una encuesta nada más conocerse la noticia, y tan solo el 30% de las familias decía que estaban dispuestas a vacunar inmediatamente a sus hijos. Solo el 30%. ¿Cuáles son cifras? Bastante, bastante significativas.
Y tanto. Bueno, pues esta es la última hora, las últimas noticias que nos llegan desde el otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias, Juan, una semana más por no faltar a nuestra cita con la Noche Americana. Un abrazo y nos encontramos en 7 días.
Gracias, hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene. Bueno, que será miércoles todavía para mí, pero hasta el jueves que viene para vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En este viaje por el mundo, esta madrugada no podemos mirar a otro lado. Próximo destino, la India. Después de duras semanas, de semanas intensas luchando contra la COVID-19 en una de sus cepas más virulentas y con pocos medios para atender a los enfermos, parece que en ciudades como Bombay se empieza a ver algo de luz. De momento hay oxígeno suficiente, aunque los medicamentos siguen escaseando. No es el caso de la capital, de Nueva Delhi, donde la situación sigue siendo crítica. Saludo ya a Mabel Morales, ella es coordinadora médica en Bombay de Médicos Sin Fronteras. Buenas noches, Mabel, buenos días para ti, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, buenas noches. Seguimos trabajando acá duro.
Mabel, trabajáis en un hospital gigantesco que se conoce como el Jumbo Hospital, en concreto donde tú estás coordinando. ¿Cuáles siguen siendo las necesidades en estos momentos?
Sí, en este momento nosotros, bueno, el equipo de Médicos Sin Fronteras, tenemos un personal de más o menos 32 personas, entre médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales y especialistas. médicos apoyando a uno de los hospitales, como dijiste, que se llama Jumbo Hospital. En realidad tienen alrededor de 5 hospitales que son enormes. El centro que nosotros apoyamos es dedicado exclusivamente a COVID y tiene una capacidad de 2,000 camas. Por ahora estamos apoyando en uno de ellos, que tiene cada uno de los hospitales grandes. Bueno, en realidad son carpas gigantes, con 2 carpas gigantes, que cada uno tiene una capacidad de 1,000 camas. Pero en realidad, como decía, pues tienen otros 4 centros más en la ciudad de Mumbai. Sí, eso solo para describir, sí.
¿Podrías hacernos una imagen de cómo habéis vivido estas últimas semanas y cómo está evolucionando la situación?
Sí, por ahora, pues en los últimos días, 3 o 4 días, realmente el equipo médico, pues que trabaja en coordinación con el personal de salud del Ministerio de Salud, los que trabajan en estos centros, bueno, las primeras semanas ha sido un trabajo duro realmente, porque los hospitales estaban completamente saturados, llenos de pacientes y con muchos pacientes pues muy críticos, en una situación ya avanzada. Y bueno, hemos tenido jornadas muy largas y con el equipo, y también jornadas, diría, muy agotadoras. Pero en los últimos días, bueno, ha bajado un poquito la cantidad de pacientes, aunque siguen llegando ahora, pero por lo menos en los últimos 3 o 4 días hemos visto que, bueno, hay algún espacio en el hospital, ¿no? Porque hemos visto que en cada sala que tiene 28 camas, y bueno, son varias salas en realidad, como decía, 1,000 camas en cada carpa. Podemos ver en cada sala por lo menos 1 o 2 camas vacías ahora en los últimos 3 o 4 días.
Y Mabela, ¿a qué se debe esa ligera mejoría? ¿A qué lo acusas?
Yo creo que en cierta forma las medidas, las restricciones, pues que han puesto las autoridades, porque estamos hay limitaciones en cuanto a los movimientos de las personas. Están los supermercados solamente está funcionando las áreas más esenciales, ¿no? Es decir, farmacias, supermercados, generalmente para hacer home delivery, o los restaurantes solo para home delivery. Está casi todo cerrado. Entonces, hay muchas restricciones de parte de las autoridades y tampoco la población tampoco puede movilizarse desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana, más o menos del día siguiente. Entonces, yo creo que está teniendo impacto estas restricciones de alguna manera y bueno, pienso que eso está pasando, sí.
Tiene que ser muy difícil contener un virus como este en una población tan grande como la India, ¿no? Sobre todo a la hora de intentar mantener la distancia social. Ya nos has comentado que hay restricciones, me imagino que también toques de queda. ¿Se usa también la mascarilla en la India?
Sí, como tú decías, pues por la alta población que tiene India, realmente es muy difícil, ¿no? Para todos, para los trabajadores sociales y también yo creo para todos los trabajadores en salud y para las autoridades también, en realidad, asegurar o garantizar que las medidas preventivas estén en su lugar, o que la gente, las personas lo implementen, porque como hay tanta población, está tan poblado, es muy difícil garantizar realmente el distanciamiento social y también pues más o menos el 40% de la población vive en las zonas periurbanas, donde las condiciones de vida pues no son realmente las ideales. En algunas zonas no hay acceso al agua, y las condiciones higiénicas son un poco precarias. Entonces, y las condiciones de vivienda también. Entonces, hay familias que viven solo en una habitación y la familia está compuesta de 5 o 7 personas, o en algunos casos más. entonces la habitación no tiene buena ventilación, además. Entonces hay muchos factores que hace realmente un poco difícil tener un control rápido, ¿no? De esta segunda ola del COVID, sí.
Del COVID. En el caso de la India, ¿se ha empezado a vacunar ya a la población?
Sí, han empezado la campaña de vacunación. En realidad empezó a principios de marzo y continúa. Ellos han empezado a vacunar por fases, inicialmente al personal de salud y al personal de apoyo en salud, y luego han empezado a vacunar a la población más vulnerable, ¿no? Que tienen comorbilidad, como diabéticos, con hipertensos o personas con enfermedades cardiovasculares, también con VIH-Sida y cáncer y otras enfermedades crónicas. Han empezado a vacunar y, bueno, pero como igual, o sea, el reto también es, como tienen tanta población, por ahora, pues, más o menos el 3% de la vacunación, según los datos que leemos, o los datos que comparte el Ministerio de Salud, más o menos el 3% de la población tiene la vacuna de las dos dosis, pero y hay un 10% que tiene solo una dosis. Entonces, como hay mucha población, entonces no todavía falta vacunar a más personas, ¿verdad? Principalmente a la población vulnerable, como decía. Uh-huh. Sin embargo, en mayo también han abierto la posibilidad de vacunar a los mayores de 18 años. Entonces, están vacunando por fases, pero todavía falta mucha población por vacunar.
Sí, me imagino. Bueno, estamos hablando con Mabel Morales, es coordinadora médica en Bombay de Médicos Sin Fronteras. Felicidades por ese trabajo. Muchísimas gracias, Mabel, por hacernos una radiografía tan completa de cuál es la situación en estos momentos en la India y en concreto en Bombay, que es donde estás trabajando y coordinando tú. Un abrazo.
Bueno, igualmente. Muchas gracias. Hasta pronto.
He despertado, despistado porque tú me has hablado por nota de voz. Has contestado que querías tomar algo y ese algo hoy voy a ser yo. Me va a dar algo si no te veo, de aquí un rato voy saltando los semáforos. Acelerado, imaginando cómo es comerse el mundo pero entre los dos. Me pones del revés una y otra vez. No pongas excusas y dame la mano. Me tienes al lado, la montaña rusa me sube a lo alto, quiero bajar, llegar a la...
Lo que estamos descubriendo en esta madrugada ya de jueves es que muchas veces los cambios internos tienen su reflejo en los cambios externos. Nos ha inspirado mucho el corte de pelo de Pablo Iglesias, Carlos Márquez,
sí.
Y por eso a los burles estamos preguntando cómo les influyen los grandes cambios en su vida, las grandes transformaciones, las rupturas amorosas, los cambios laborales, los cambios de ciudad y qué reflejo tienen en su exterior, en forma de tatuajes, cambio de pintar, de pintura en las paredes, cambio de los muebles.
Cambio de vida, me apunto al gimnasio, esos cambios, esas cosas son las que hemos estado hablando esta noche con nuestros queridos búhos. Yo no sé si, bueno, sí que ha sido un cambio porque, bueno, lo estaba comentando hace un momentito Juan Fierro con el tema de la vacunación de Estados Unidos. También ha habido un cambio, que es que ahora los menores sí que se van a poder vacunar, los que están entre 12 y 15 años, con la vacuna de Pfizer. Y fíjate, nos ha escrito Lita Camacho, dice: hola Bea, yo ya tengo cita para mi hijo, se vacuna el viernes a las 9 de la mañana, será de los primeritos y estamos súper contentas. Pues mira, es un buen cambio, es un buen cambio, por supuesto. Enhorabuena Lita Camacho y a la familia, que bueno, que ya están un poquito más cerca de esa inmunidad de grupo. Esta noche estamos hablando de cambios y me ha encantado el mensaje que nos ha enviado Inmaculada, porque bueno, pues hay veces que hacemos cambios, pero luego nos damos cuenta de que no eran realmente los que necesitábamos. Vamos a escuchar a Inmaculada.
Precisamente fui antes de ayer porque necesitaba un cambio y fui a la peluquería. Al final no hice el cambio que quería, me lo corté, pero no me quedó como yo pensaba. Pero resulta que hoy limpié esta mañana toda la habitación y tiré cantidad de trastos. En el fondo, ese era el cambio que necesitaba.
Fíjate, qué interesante. Me alegra que nuestro tema esté ayudando también a entender algunas cosas a nuestros queridos búhos y nuestras queridas.
Efectivamente, y quiero leer rápidamente el mensaje que nos ha mandado María Jesús. María Jesús dice: pensaba dar un cambio radical en mi vida porque me iba a separar y pensaba en hacer y vivir de otra manera. Entonces le detectaron a mi marido una enfermedad degenerativa y decidí que no era el momento, y sobre todo por mis hijos. Después de una temporada mala para todos, puedo afirmar que estamos en una etapa feliz y en la que mis hijos están disfrutando de su padre. Han madurado muchísimo y han crecido como personas. Estoy orgullosa de cambiar el cambio que tenía en mente. Ese es el mensaje que nos ha mandado María Jesús.
Felicidades, me alegro por esta familia.
Y leo el mensaje que nos ha mandado también Miguel Ayala. Dice: después de mi accidente no tengo vista, cambia que tengo ahora una vida muy ajetreada y he empezado a mejorar como persona y como ser humano, sobre todo a valorar las pequeñas grandes cosas. Dice: lo que puedo aconsejar es que no esperemos a que sucedan estas situaciones difíciles para entenderlo y para valorar cosas tan sencillas como ver el rostro de un hijo o el amanecer. Estos son los mensajes que nos han mandado esta noche nuestros queridos búhos.
Poco más que añadir, salvo una palabra que me parece imprescindible. Gracias. Gracias a todo el equipo de la noche y, por supuesto, gracias a ti, que nos dejas formar parte de tu vida en la madrugada.